risky need, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Qué alegría ser lunes, estar a lunes y poder empezar ya semana aquí en COPE para hablar de fútbol, para hablar de deportes. Nos ha hecho un fin de semana muy largo, porque el Huesca jugó el viernes, estábamos tristes, aburridos, que llegue ya el lunes. Que llegue ya, hombre, por favor. Y llegó. Y ya estamos aquí. Bueno, pues ojo con el resultado del otro día, porque la expresión esa de que los árboles no dejan ver el bosque, estamos viendo mucho a Andrés, y detrás de Andrés hay muchas situaciones a las que analizar. El Huesca volvió a la senda del triunfo y se suele decir que se crece mejor desde el triunfo. Mejor ambiente, menos presión, jugadores más contentos y el propio entrenador pues puede sacar un poquito de pecho, aunque me parece que Nacho Ambriz no es los que sacan pecho en las victorias ni los que se esconden y ponen excusas baratas en la derrota. Lo digo porque detrás de Andrés hay muchos fallos, porque para que vuelva Andrés a ser el mejor del equipo, obviamente es porque hay una endeblez defensiva común, general, que va más allá de señalar a los centrales, porque es ya muy manido y no por mucho que lo repitamos se va a corregir antes, que la plantilla es corta y que atrás más vale que no haya ni un solo resfriado. La Real B mereció más, sobre todo en la primera parte. Tuvo muchas más ocasiones y jugó muy bien al fútbol. ¿El Huesca mejoró? Hombre, sí, claro que mejoró. Y además arriba vemos que hay un 9. Ese tan anhelado desde pues prácticamente la temporada pasada se marchara Rafa Mir. Un 9 rematador, un 9 que se va acoplando algo más rápido que Gaich. Estoy hablando de Isidro Pita. Con ese doblete, quien más que menos, pues se fue casi más contento por el doblete de Pita que por el triunfo en sí. Que es muy importante ir sumando ya. Porque estamos en la jornada 7, el Huesca está 7º a tan solo un punto del playoff. Pero ojo, que el objetivo del Huesca, no nos olvidemos, es el ascenso directo como recién descendido. No vale otra cosa que no sea volver a Primera División. Y si es a través del ascenso directo, pues eso que nos ahorramos en junio. La lotería que se suele decir del playoff. Ahora mismo el Huesca tiene el playoff, como digo, a un punto, pero el ascenso directo de Almería y Sporting, que son los dos primeros clasificados, son 4 y 5, respectivamente. 4 y 5. Ya son unos cuantos. Ambriz empieza, en general lo digo, a exprimir mejor a su plantilla. Segundo partido que agota los cambios, pero quizá más por necesidad que por plena convicción de lo que saca. No lo sé. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero solo hizo un cambio de inicio, que fue la entrada de Juan Carlos Real por Rico, y la sensación es que tampoco aprovechó Juan Carlos Real esta nueva posibilidad que le dio el Huesca de ser titular. No era titular desde hace un año, desde el partido contra el Valencia en Primera División, que no recuerdo, no sé si fue la jornada 2, 3, bueno, pues desde entonces no era titular Juan Carlos Real, y no parece, insisto, que aprovechara su oportunidad. Como digo, crecer desde esta posición de estar a tiempo de todo es desde luego mucho más placentero, pero quiero terminar esta introducción como la he empezado. Ojo que los árboles no nos están dejando ver el bosque. Y en este caso, el árbol es Andrés y lo bien que lo hizo y el resultado. Y el bosque es que este equipo no es fiable. Este equipo es frágil. Y quiero lanzar esta reflexión. Quitando los dos primeros partidos, que es agosto para lo bueno y para lo malo. ¿El Huesca ha sido superior a alguien? El Huesca ha ganado. Ha ganado a la Real B. ¿Pero fue superior? Yo diría que no. Ni en los partidos anteriores. Por lo tanto, sin perder la cabeza, buscar que esa mejoría se siga produciendo y si es de forma exponencial, muchísimo mejor. Porque si no, solo cabe esperar a enero y entonces sí que habrá que gastarlas. Y entonces sí que habrá que más deprisa o con las posibilidades que ofrece ese mercado, que todos sabemos los que son, a veces hay importantes refuerzos, pero no es lo común, con todo lo que nos ha gastado, habrá que ir allí para realmente enmendar una situación. Ojalá que no sea enmendar, Miguel Barrón, muy buenas, y que el equipo esté al menos en disposición de llegar de forma real.
Así es, Pablo, buenas tardes. Lo primero, yo creo que de aquí a enero raro será la semana que no tengamos en la cabeza el mercado de invierno y las posibles mejoras, porque yo entiendo que son ya 7 jornadas las transcurridas, ya dan, no para análisis definitivos, pero sí para atisbar tendencias. Y ahora mismo creo que el Huesca tiene 2 bendiciones, y es que tiene portero y tiene delantero centro. Pero es que el andamiaje alrededor de esas 2 piezas, por otro lado, tan indispensables como en un portero que las pare y un delantero que las meta, pues es lo que ofrece tantas dudas. Una vez más, el centro del campo sigue siendo una entidad líquida en la que todavía no sabes muy bien por dónde tiene que tirar Ambriz, aunque es cierto que la segunda parte, con la entrada primero de Mosquera y después de Miquel Rico, mejoró. Bueno, mejoró sobre todo Seoane, escoltado bien por los 2 veteranos. Y en el centro de la defensa tampoco olvidemos que era el segundo partido en el que jugaban juntos Pulido, Ignasi y Miquel, que son los centrales destinados a jugarlo, bueno, pues todo, de aquí a, ya digo, hasta enero.
Más allá de
eso, a mí el equipo me deja la desazón, que ya hemos dicho en este programa en las anteriores semanas, de que no va a ser un equipo tan bonito de ver ni con tantos recursos como hace 2 temporadas. Desde luego, eso ya lo sabíamos. Pero me queda el consuelo a la vez de que creo que el plan de Ambriz, aunque sea limitado, aunque tenga menos mimbres que tuvo Michel Sánchez hace 2 temporadas, puede llegar a funcionar bien, ya digo, con una figura como la de un 9 encarnado en Isidro Pita. Que no digo que vaya a meter 20 goles de aquí a enero, pero que creo que sí que le va a dar muchas soluciones y a evitar muchos quebraderos de cabeza a Huesca. Por otra parte, ya digo que creo que es bastante más limitado que hace 2 temporadas.
Hombre, si crecen todo lo demás, el tener portero y delantero no solo no es malo, sino es lo que anhela cualquier equipo. Tener un buen portero y tener un buen delantero. Pero Alberto Lizalde, es muy buenas. De aquí hasta la jornada 42 se necesitan muchos más argumentos para ascender.
Sí, la verdad es que sí. Hola, Pablo, buenas tardes. Ha sido un fin de semana complicado, porque pese a la victoria, yo ya, como hablamos en Balones Fuera, mis sensaciones del partido fueron muy malas. De hecho, me recordó mucho al partido de Lugo. Un partido en el que el Huesca no tuvo el control, en el que el rival llegó más y casi con más claridad. Y fue la Fortuna y Andrés, que ha tenido dos últimos partidos muy buenos, lo que está salvando los resultados de este equipo.
José Luis, ya hemos puesto muchas cosas encima de la mesa y hasta las 4 vamos a retorcerlas un poquito. ¿Estás más de la postura de Alberto o más de la de Miguel, que en esa última...
Los brotes verdes.
Exacto,
¿no?
ese último speech ha ido más por lo positivo.
Bueno, ya te comenté que yo soy positivo de por sí, o sea que siempre me fijo antes en los brotes verdes, sin dejar de lado los fallos. Yo me quedo en el del partido con, por supuesto, con los 2 goles de Pita, muy importantes para el equipo y para él. Y me gustó mucho esa variante ofensiva de Ratiu. Me gustó las sorpresas que tuvo durante el partido. Y por la parte negativa, pues esos pequeños desajustes de, como tú bien has dicho, de 2 centrales que llevan 2 partidos completos jugando. Entonces allí, recuerdo la primera ocasión, fue un desajuste entre ellos 2 con la marca que tenían. Y en la segunda parte también hubo un pequeño fallo de Ignasi Miquel. Y bueno, hay que darles un poquito de tiempo que se ajusten, pero... Bien, empieza a ver botes verdes. Yo soy optimista.
Hombre, desde luego, el crecer desde aquí, como decía, el ver que hay un margen... En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que el equipo tiene mucho margen de mejora. Uh-huh. Lo cual es positivo, porque verse séptimo y con mucho margen de mejora, pues, bueno, pues da mucho a pensar, al margen del mercado invernal, que el Huesca puede lograr altas cotas.
Sí, sobre todo pensar que... El equipo, es cierto que, como tú decías en la homilía introductoria, tampoco ha sido superior realmente a nadie en estas primeras jornadas, salvando las del mes de agosto, pero tampoco ha sido un equipo en el que vieses que realmente el rival le aplastaba. Evidentemente no vamos a ver ningún equipo que aplaste a la Huesca por la idiosincrasia de unos y otros en esta categoría. Pero quiero decir que, hombre, que el Huesca estando tan mal o estando menos bien de lo que todos quisiéramos, mejor dicho, en este inicio de liga, suma 10 puntos de 21 posibles, la mitad de los que se ha jugado. ¿Está bien? Bueno, no está muy allá, pero es que tampoco está muy allá equipos que están llamados a similares objetivos, como pueden ser el Leganés, el Girona o el Valladolid. No quiero argumentar aquello del país de los ciegos, ¿eh? Quiero decir que es que la categoría está echando a andar. Todos los equipos han fichado a última hora. De hecho, la Real Sociedad B estaba muy diezmada. No quiero decir que estando todos disponibles para Xavi Alonso no se hayan dado un baño, pero sí quiero decir que están todos los equipos de alguna manera u otra todavía en fase de construcción. Y en este contexto, el Huesca es séptimo, a un punto del sexto clasificado, que sería el objetivo mínimo, claro, a final de temporada. Bueno, pero pues vamos a ver.
Pero Miguel, hay que fijarse. Es bueno estar séptimos, ¿eh? Desde luego. Estar a uno del playoff, o sea, mejor sería estar segundo, ¿no? Pero es que el Burgos tiene 6, que está en descenso, que está a 4. Que el Zaragoza, que será el siguiente rival, el derbi del día 11, después del Tenerife, es que está con 7, que está a 3.
Pero porque la clasificación no se ha desmembrado todavía, es pronto para ello. Quiero decir que el Huesca es, como decían los latinos, un primus inter pares. Es un equipo que destaca entre un pelotón con mucha igualdad. Y en ese sentido creo que, bueno, pues las jornadas corren, pero todavía no está ni mucho menos claro qué equipos van a estar arriba. Por nombre te puedes hacer una idea, pero por clasificación y méritos hasta la fecha no hay ningún equipo que pienses que va a ser el Granada hace 2 temporadas o 3, o el Cádiz del año pasado, o hace 2 que no se salió de esa zona, el Español del anterior. No hay ningún equipo con esa pinta. Por lo tanto, el Huesca, que tiene margen de mejora, que suma 4 de 6 en las últimas jornadas y no ha encajado gol, pues podemos verle ahí encaramado a las primeras posiciones dentro de 3 o 4 partidos.
Insua está ya con el grupo, ¿verdad?
Insua está haciendo ya unos trabajos integrado con el resto de compañeros, toca balón, participa en ejercicios, no en todos, obviamente, porque no forma todavía como uno más con los partidillos, por ejemplo, pero sí que está ya, estamos a 27 de septiembre, sí que está ya adentrándose en la fase final, o la penúltima fase de su recuperación. La fase final, desde luego, será cuando ya toque balón con el resto y sea uno más, pero sí que está avanzando a pasos agigantados, al menos dentro de los parámetros fijados por el cuerpo médico, para que, como hemos contado aquí por otra parte, esté en torno al mes de noviembre ya entrenando con Nacho Ambriz.
Mes de noviembre, que es lo que nosotros dijimos cuando empezó el campeonato. Pero vamos, no vamos a pensar en Insua, simplemente es el dato, ¿no?, que ha estado con el resto de compañeros. Por cierto, Salvador, ¿llegará Salvador al sábado?
Pues ha estado al margen del resto. Hoy era uno de los focos de interés en la vuelta al trabajo. El equipo había tenido fiestas sábado y domingo. Ha estado con el readaptador, con Jorge Carracedo. Pero bueno, se le veía bien, tocando balón, haciendo carreras, sorteando obstáculos. Vamos a ver, quedan todavía 4 sesiones hasta el viernes, todas ellas en el Pirámide, por cierto, y 2 de ellas a puerta cerrada, es decir, que jueves y viernes no vamos a saber nada de lo que planifique Nacho Ambriz, pero en todo caso se espera que, si la progresión es positiva, el zamorano pueda tener opciones, no están confirmadas desde luego, pueda tener opciones, si nada se tuerce, de volver a esa convocatoria y de resolver, por cierto, lo lanzo ya a la mesa, a Alberto y a José Luis, quizás la última pieza del rompecabezas de ese centro del campo, que creo que no nos ha convencido a nadie hasta la fecha, si puede ser Cristian Salvador la solución o la llave a los problemas de Nacho Ambriz.
Bueno, yo creo que está ahí un poco el tema, está ese puesto es el que le baila un poquito a Ambriz, creo yo, porque me da la impresión de que este 11 que vimos el viernes lo vamos a ver varias jornadas, con la incógnita de poder meter a Cristian Salvador en el 11. Y después, pues, si Pita sigue siendo igual, pues yo creo que no va a tocar mucho el 11. Pero bueno, a ver, yo creo que sí, que es Cristian Salvador esa pieza que falta allí en el campo, en el medio campo.
Para dar esa consistencia, Alberto.
Yo también lo creo, ¿eh? Porque Juan Carlos, pese al cambio de actitud que se le ha visto, pese a todo lo que lo intenta, la verdad es que lleva 7 jornadas en las que no ha conseguido sumar absolutamente nada al equipo. El chaval le echa muchas ganas. La verdad es que tengo la misma sensación con él este año que con Sketch el año pasado, de que lo intenta mucho, de que pide mucho balón, de que intenta regatear, de que intenta jugadas, tal, pero no le están saliendo. No, yo creo que este estilo de juego es quizá un poquito demasiado rápido para sus características y le vimos rendir mucho mejor con Mitchell. Y bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Cristian Salvador es lo que le falta a este centro del campo, sobre todo para poder lanzar bien del todo a los dos laterales, tanto a Marc como a Ratiu, y que a la contra pues haya dos centrales más un pivote que es relativamente rápido y contundente defensivamente que puedan cerrar.
¿Estáis de acuerdo todos en que Juan Carlos no aprovechó la oportunidad?
Juan Carlos lleva 2 años en aprovechando oportunidades.
Sí.
Bueno, 3. Ya. 2 y...
Es que es complicado, ¿eh? Lo del juego. Yo ya digo que es algo más de estilo de juego, yo creo, que de propia actitud del futbolista. No como el año pasado. El año pasado sí que le veíamos un poquito menos enchufado. Este no es como lo intenta, sino que el estilo de juego yo creo que no le beneficia.
Fue eso el primer cambio, ¿eh? Fue el minuto 59, me parece que fue el primer cambio de Juan Carlos por Mosquera.
Eso es muy, yo igual es el cambio más tempranero que ha hecho Ambriz, ¿eh?
Por eso. Vale, yo creo que es el más tempranero que ha hecho Ambriz desde que está en el Huesca.
Y eso que yo creo que es la posición que mejor le va a él, donde jugó el otro día. Creo que es donde más puede brillar. Pero no termina de soltarse.
De los que salieron desde el banquillo, ¿alguno aprovechó la oportunidad? ¿Os gustó especialmente? Porque quien más quien menos tuvo entre 10 y 20 minutos, ¿no? O incluso un poco más con el descuento. Hablo de Florian Miguel, de Joaquín, de Buffarini, de Rico y de Mosquera. De estos 5... con el 11 que ya sabemos que puso y que ha repetido, quitándolo de Juan Carlos por Rico, ¿alguno aprovechó la oportunidad? ¿Alguno lo pondríais ya este próximo sábado contra el Tenerife?
Yo creo que más que aprovechar su oportunidad, por ejemplo, Mosquera y Mikel, que fueron los primeros, confirmaron que su rol este año va a ser un poco más cercano a lo de Anoeta que a ver los titulares. Creo que el centro del campo del otro día fue una apuesta arriesgada, pero clara de Ambriz por la calidad. O sea, con los recursos disponibles no tiene mejores futbolistas que se van en Bacalí y Juan Carlos en cuanto a calidades. Pero creo que le faltaba cemento a ese centro del campo y se fue revelando.
O sea, para ti el centro del campo titular será Salvador, Seoane en Bacalí.
Creo que evolucionará esa idea. Y otra posibilidad que apuntaba por aquí Jorge Puyolo de la televisión era la de ver a Ferreiro en el medio. Y es una opción que se trabajó mucho la pretemporada, recordaréis si lo visteis, si seguisteis la pretemporada del equipo en este verano. Muchas veces lo que probaba era doble pivote con Ferreiro por dentro y Joaquín y Enzo Lombardo en bandas, más el punta, que solía ser Escriche. Bueno, pues es otra posibilidad, ver a David Ferreiro también moviéndose en esa situación. Hombre, creo que Enzo Lombardo no lo vamos a ver mucho en banda, pero a lo mejor sí ser bandas Joaquín y Escriche con Pita arriba, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Sí, para este partido, para el día de Tenerife, no llega Salvador y Ambriz considera que Juan Carlos no va a jugar y que Mosquera y Mikel Rico, esto ya se lucubrar, están para la segunda parte. Pues es una posibilidad la de ver a Ferreiro en esa tesitura.
¿Lo veis a Ferreiro ahí?
Yo ojalá, la verdad, pero lo dicho, creo que se van en Guacal y Cristian dan más cosas que en eso. Sí que es cierto que podemos ver algún partido que en el que se prevea que el rival va a ser muy muy cerrado o que vayas perdiendo y necesites algo distinto, que Ferreiro pueda jugar de interior. Ojo, que lo hizo muy bien tanto en pretemporada como el año pasado con Pacheta, que jugó allí toda la segunda vuelta y rindió muy bien. Y si no, pues yo creo que lo terminaremos viendo en banda, porque al final con Pita y Gaich se necesita un jugador en banda que nutra de centros a los dos rematadores.
Vuelve Gaich, José Luis, pero vuelve, vamos, de suplente, ¿no?
Bueno, en principio sí. Tiene que ganárselo mucho más, desde luego. Y tal como viene Pita ahora mismo, yo ya te digo, yo repito, yo es que no tocaría el 11 que sacó el otro día. Nada, solo con Cristian Salvador si acaso, pero lo demás no lo tocaría nada.
Y Pita, que estuvo cerca de hacer el hat-trick en esa última acción, si recordáis.
Y eso que iba arrastrándose ya, porque estaba el pobre...
Estaba tieso, sí. Estaba tieso. ¿Hasta qué punto estáis optimistas con el paraguayo? ¿Es el 9 que necesitaba el Huesca o es demasiado pronto después de estos dos goles y nos estamos aquí viniendo arriba demasiado pronto con Isidro?
Hombre, parece que olfato tiene, y eso es algo ya muy, 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 muy bueno para un delantero, y que bueno, que cuando las tiene las mete, que tampoco es fácil, que llevamos con Scritch varias temporadas viendo cómo tienes olfato, pero no termina de concretarlas. Bueno, yo estoy ilusionado, no me apostaría aún lo de un viaje a Paraguay, porque igual me toca pagarlo, pero bueno, yo creo que puede ser un delantero que marque bastantes goles en este Huesca, me dejó buenas sensaciones.
Porque tocó, que tuvo 3 remates... dos a la cazuela y otro un cabezazo que casi es el tercero al final. Pues oye, tiene recursos de
con muy poco, es que le llegó muy poco. Realmente.
Corre mucho al espacio, se desmarca, parece que ha entendido el lenguaje Ambriz mucho más rápido que Gaich. Y bueno, es un delantero que a lo mejor no es de 20 goles, pero a lo mejor es de 12 goles o 14 goles. Que ojo, que si le secundan los jugadores de segunda línea, pues puede ser suficiente para el objetivo.
Está bien ya.
No, lo firmaríamos todos.
Pues que la cifra de 20, a ver si se va a convertir en una maldición.
Es que 20 goles en una temporada son números que han logrado muy pocos delanteros en los últimos años en segunda división, ¿eh? Muy, muy pocos.
¿Me lo puedes mirar, Miguel?
Sí.
Por ejemplo, el año pasado, pues ¿qué estaría? Raúl de Tomás, ¿no?
Pues Raúl de Tomás ahí andaría, ¿no?
Sí. Y Jujevic, el del Sporting, supongo. Uh-huh. Pero pocos más.
Uh-huh. Miramos goleadores en los últimos años.
En la Clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Optical y Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico, me he decidido gracias a los amigos de Oscar Frost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscar Frost, cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
7 minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Desde luego que la victoria, en eso estamos todos de acuerdo, ha sido más balsámica que de juego, ¿no? Más tranquilizadora, porque claro, cualquier otro resultado negativo en Anoeta, estaríamos hablando esta semana de, bueno, sería una semana de cuchillos, ¿no? Sería una semana muy agria, pensando pues que contra el Tenerife bueno, pues habría que ganar sí o sí y estaríamos con una presión excesiva y los jugadores durante la semana notando pues esa misma tensión en todos los entrenamientos, el propio entrenador. Bueno, pues eso, menos mal que se ganó en frente a la Real B como fuera y ha sido más tranquilizador, insisto, que otra cosa. Nos habíamos quedado, Miguel, con los goleadores, ¿no?, de otras temporadas para saber medir y poder pulsar si los 20 de Pita son factibles.
Pues fíjate, el año pasado Raúl de Tomás en el Español se quedó por encima de los 20, hizo 23 goles, que es una cifra que dices, bueno, tres más que la prometida cifra del paraguayo, pero es que, por ejemplo, si nos vamos a la temporada 17-18, Jaime Mata hizo 36 goles en el Valladolid, 36 goles en 42 partidos.
Sí, pero eso es el récord histórico.
Sí, después
de la categoría.
El hoy zaragocista Álvaro Jiménez hizo 20 en el Almería al año siguiente, se quedó los 20 que promete de Pita. 23 hizo José Lu en el Lugo, Sergio León hizo 22 en el Elche, Rubén Castro 32 en el Betis. Es decir que si estás en los 20 o más de 20, pues seguramente estás como candidato claro al pichichi de la categoría siempre.
Para que echarle un poco de perspectiva, con 22 goles eres pichichi en 11 de las 22 temporadas que ha habido en este siglo, con 22.
Por ejemplo, el año pasado decimos los 23 de Raúl de Tomás, Yuka, el del Sporting, hizo 22, Umar Sadik, el del Almería, hizo 20, Rubén Castro, ojo, hizo 19 goles con 40 años, Corpas 12 y ya se quedan un poquito más atrás todos.
¿Ahora cómo está el tema este año? ¿Está Stoikov, no? ¿En lo más alto?
No, Sadik puede. No,
está Sadik.
Sadik con 5 goles.
Ah, Sadik. Y luego Stoikov, el que ahora está en el Eibar.
Con 4.
Sí, junto a Pejiño de Las Palmas, que también lleva 4.
Bueno, nosotros no tenemos ninguno, ¿no?
Nosotros tenemos con 2 goles a Pita, a Sebane y a Skriche, ¿no?
Y a Skriche.
Y a propia puerta. Que no, nos han dado 2 goles, bueno, que también valen. ¿Qué esperas, José Luis, de cara al sábado?
Bueno, pues yo espero una... Me gustaría seguir con la portería cero, desde luego, esa es una muy buena noticia.
¿Temes al Tenerife? Ojo, que este Tenerife sí. Es muy potente, ¿eh? Está quinto con un punto más.
Yo temo a todos. A todos. O sea, es que es como en esta categoría, como menosprecies o saques la cabeza más de lo debido, vienen y te dan. O sea, que máximo respeto, desde luego. Hay que continuar con esa portería cero, crecer... Y bueno, a ver si esas cosas que vimos ya en el último partido, pues el sistema ya parece, yo creo que se va a quedar con ese sistema, no, ya se ha centrado allí. Uh-huh. Y bueno, yo...
4-3-3.
Sí, o un... Yo veo más como un 4-2-3-1, es así un poquito... Pero me gustó ver otra vez presión en campo contrario. Bueno, ya te digo, yo vi algunos brotes que no veía desde la primera y segunda jornada. Bueno, esperemos que continúe.
Está muy bien. Alberto, no perdemos de cara al derbi, salvo a Ratiu. Me parece que no perdemos a nadie, ¿no, Miguel?
No, Ratiu sí que está en la preselección de Rumanía, que va a jugar, por cierto, 2 partidos. Uno de ellos contra Alemania. Esto es un escaparate para el jugador del Huesca. Uno de ellos es además el día 11 de octubre, el mismo día del derbi. Pero Pita no está en la llamada de la selección paraguaya, aunque, como apuntasteis en Balones Fuera el viernes...
En el Twitch de Sport Aragón.
De Sport Aragón, pues es una posibilidad de futuro que el vikingo acuda a estas llamadas para la selección de... para la clasificación del Mundial de 2022 y se pierda partidos en los próximos meses.
Uh-huh. En cambio, el Zaragoza, Alberto, queda mucho. Bueno, ya no queda tanto. Quedando 2 lunes.
Y seguramente...
Sí va a perder.
Exacto, perderá los 2 jugadores de la selección, cosa que, por cierto, a mí, pese a que sea beneficio del Huesca, me parece mal, creo que...
Pero son 3, ¿no? Francho, Francés y Azón.
Pero es que no sé si iban a ir los 3 convocados, creo que la última no fueron los 3. Bueno, la cosa, sea como sea, creo que es un fallo que la competición no pare en las
competiciones
internacionales.
Es una vergüenza.
Porque es que, quiero decir, parando el resto de categorías de todo el mundo, no tiene sentido que la segunda división siga rodando, y más aún con el nivel que está mostrando últimamente, que aporta muchos jugadores a muchas selecciones.
Es que es un contrasentido. Si quieres una segunda división potente, si es un honor que la segunda división del fútbol español tenga internacionales, luego la devalúas no cortando la competición cuando se tienen que ir sí o sí con sus selecciones.
Exacto,
es alucinante.
Nombrábamos ahora a Uroš Jojevic, delantero titular de la selección de Eslovaquia, creo que es. Es que no, el Sporting pierde su mayor argumento competitivo
claro.
Cada vez que hay parón internacional.
Y por este motivo en primera división se están suspendiendo partidos.
Claro.
Uh-huh. Ahí lo dejamos. Exacto. Miguel, ¿cómo es la semana del Huesca?
Pues 4 sesiones más, de martes a viernes, las del jueves y viernes a puerta cerrada. Ya lo hemos dicho, pendientes de sobre todo Cristian Salvador y su posible vuelta a los planes de Nacho Ambriz, que hablará, si no me equivoco, el viernes.
Bueno, pues hemos comentado ya la derrota del Badahuesca a lo largo de la semana. Iremos con todo el polideportivo. José Luis, pasa buena semana, ¿eh? El próximo
igualmente,
lunes analizamos
Pablo.
El partido contra el Tenerife y ya la previa del derbi. Y ya la previa del derbi.
Venga,
la,
pues,
la próxima
a por ello.
Semana. Alberto, buena semana, ¿eh? También hablamos.
Igualmente, nos leemos. Chao.
Y tendremos invitado especial, Miguel, esta semana, ¿eh?
Como todas. ¿Y quién no es especial?
¿Y quién no es especial?
De los que venían aquí con nosotros.
Lo decimos mañana. Hasta mañana.
Chao. Chao.